Estamos haciendo distintas entrevistas a lo largo de Trepen a los Techos, porque el sistema de salud de Neuquén está en una situación crítica. A los reclamos de los trabajadores y trabajadoras autoconvocados se le suma ahora también la situación que atraviesan los y las intensivistas del Hospital Castro Rendón. En enero, varios intensivistas presentaron una acción de amparo contra la provincia. De los 11 terapistas que encabezaron este recurso judicial para, bueno, guardar el servicio, para poder brindar el servicio, renunciaron 5. O sea, de 5 intensivistas, ahora solamente, de 11, solamente ahora hay 6. Para seguir hablando un poco de esto y poder profundizar un poco más, estamos ya en comunicación con Carolina Ubaldini. Ella es abogada de los y las intensivistas del Hospital Castro Rendón. Hola, Carolina. De este lado te saludamos Emiliana y Esteban.
Emiliana y Esteban, buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál es la situación del recurso de amparo que presentaron algunos intensivistas en enero?
Bueno, como tal como lo señalaban al inicio, el recurso de amparo se planteó en enero luego de varias instancias prejudiciales, si se quiere, reuniones que habían mantenido tanto con la dirección del hospital como con las autoridades sanitarias de la provincia, ya poniendo en autos de este problema que los venía quejando durante todo el 2020. Frente a la falta de respuesta, plantearon el amparo, que hoy actualmente se encuentra tramitando en el juzgado civil número 1 de la ciudad de Neuquén. El amparo está en una instancia de prueba. Este amparo, como lo que se planteaba, eran en relación a las condiciones de trabajo que afectaban a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y como consecuencia de ello también a la salud de la población en general, que se veía afectada por esta calidad del servicio que no era óptimo, que se estaba prestando. Era necesario realizar algunas pruebas para que la jueza pudiera resolver en base a esto. Actualmente, ya los primeros días de la semana pasada, se incorporó la pericia psicológica que se hizo sobre los trabajadores intensivistas, y el resultado, la verdad que fue abrumador. La pericia deja al descubierto la situación que están atravesando ahí en el hospital, este recurso humano tan imprescindible en tiempos de pandemia como son los intensivistas, y queda aún pendiente algunas pruebas, entre ellas la pericial en seguridad e higiene laboral, que va a evaluar las condiciones dentro del marco de la seguridad e higiene en el trabajo, cómo se están prestando el servicio ahí, si es óptimo o no, para la seguridad de los trabajadores.
¿Pero cuáles son las condiciones en las que están trabajando?
Principalmente desde el punto de vista psicológico y emocional, los intensivistas desde ya están acostumbrados a trabajar con pacientes en estado crítico, porque el servicio de terapia intensiva siempre es un servicio en donde los pacientes obviamente llegan por alguna complicación o por alguna situación que merece un cuidado especial. Pero, no están acostumbrados a trabajar con sobrecarga laboral, con sobrecarga de pacientes por cada uno de ellos. Antes de la pandemia esto, ellos trabajaban, los 11 intensivistas que estaban a febrero, enero del 2020, manejaban aproximadamente de 8 a 9 camas en UTI, en unidad de terapia intensiva, y en la pandemia llegaron a manejar 46 camas, con la misma cantidad de intensivistas. O sea, no hubo durante la pandemia ninguna incorporación full time de intensivistas. Sí se incorporaron algunas especialidades como cardiología, anestesiología, que fueron a hacer apoyos a la unidad COVID, pero no reemplazan la figura del intensivista, que es quien está a cargo del funcionamiento de toda la unidad. Uh-huh. Estos intensivistas se hicieron cargo de 46 pacientes cuando se hacían cargo de 8 o 9 frente a la pandemia. Y la realidad es que de esos 11, hoy hay 5 que renunciaron. De los 6 que quedan, hay 2 intensivistas que están con licencia por maternidad, 2 trabajadoras, que no van a reintegrarse, tienen fecha probable de parto después de julio. Si bien están haciendo trabajo home office, la realidad es que no pueden estar de manera presencial, entonces el servicio también hoy está a cargo de 4 intensivistas y una incorporación full time más que se hizo. O sea que efectivamente en la planta full time hay 5 intensivistas en el día de hoy. Y eso afecta desde el punto de vista de la sobrecarga emocional que se deja ver en la pericia. La perito psicóloga da cuenta del síndrome que padecen, que es un síndrome conocido como síndrome de desgaste o síndrome de burnout, que dice que se inicia por una carga emocional y una tensión que conduce al agotamiento del sujeto.
Carolina, ¿cómo juega todo esta postura en todo este panorama que contás, la postura del gobierno de ser indiferente frente a todo lo que está ocurriendo?
Y la verdad que a ellos también los afecta emocionalmente porque no tienen los recursos, porque no hay personal de enfermería suficiente, no tienen el recurso humano tampoco de intensivista suficiente, y además tampoco tienen el reconocimiento de las autoridades sanitarias frente a la labor que están haciendo. No han mejorado las condiciones del servicio, no han contratado más personal. Muchas veces dicen no hay intensivistas, pero para que una hoy, durante la pandemia, hay 3 residentes durante el 2020 que renunciaron a la residencia de terapia intensiva. Pero la realidad es que esto no es solo un problema de ahora, del mañana, que tenemos la segunda ola golpeándonos a la puerta y que esto claramente va a ser una complicación para atender una demanda, nuevamente una demanda de COVID con la mitad del personal, sino que además afecta a la proyección del servicio a largo plazo, porque el servicio de terapia intensiva, gracias a que el servicio de terapia intensiva del Castro existe, hoy en la provincia de Neuquén, el único hospital en toda la Patagonia donde se hacen cirugías de alta complejidad como neurocirugías, trasplantes, gracias a que tiene una terapia intensiva nivel 1, única en toda la Patagonia. Ellos reciben pacientes de Chubut, de Santa Cruz, de Río Negro, del interior de la provincia de Neuquén. Entonces, cuando no ocuparse del problema hoy es que nadie más quiera entrar a la terapia, a la residencia de terapia intensiva, que no se motive a que el servicio perdure en 10 años, que peligre el servicio, que de acá a 10 años no pueda haber equipo. Entonces, eso es lo que hoy está pasando, no solo el problema que tenemos hoy frente al COVID y frente a las complicaciones que esto demanda, sino que peligra la continuidad del servicio a largo plazo que supo ser un servicio de excelencia en la provincia.
Este pasaje entre 8 y 9 pacientes que tenían antes de la pandemia a 46, entiendo que no solamente les incrementó la intensidad del trabajo, también les afectó en la cantidad de horas que tuvieron que agregar a su jornada de laburo?
Sí, claramente. En los meses de octubre, septiembre, donde fue el pico de la pandemia, llegaron a ser 22 guardias o 23 guardias de 12 horas al mes. A veces hacían en una semana 5 guardias, lo cual en una de las intensivistas un día derivó en un pico de estrés y de pánico extremo, y además tener que vivir su persona frente a 3 pacientes que la necesitaban y ella ser una sola, luego de 5 guardias. Muchos de ellos están hoy actualmente con tratamiento psicológico o psiquiátrico frente a esta situación de no puedo yo admitir de que tengo que dejar de atender un paciente para atender a otro. Y si bien este es un fenómeno que se dio un poco en la pandemia en todo el mundo, vemos que acá en Neuquén los recursos humanos de intensivismo, que son pocos y que desde ya digo, no están desde el gobierno provincial, al ser indiferentes con el reclamo, no solo están dejando de lado a los intensivistas de hoy, sino que no están incentivando a que nuevos residentes quieran entrar a la terapia intensiva como residentes. Y eso por ahí no sucede en el privado, porque el privado tiene otras condiciones laborales con jornadas más acotadas, con mejores condiciones salariales, con mejores condiciones de trabajo, en lo que hablamos de espacio, de contención y demás, que probablemente tampoco sean perfectas, pero que se diferencian muchísimo de lo que está pasando hoy en el sector público de salud.
Eso es lo que te iba a preguntar justo, Carolina. El deterioro del que hablas de todos estos años del sistema público de salud de la provincia fue paralelo a un crecimiento ostensible del sector privado. Vos hablás que hay mejores condiciones en el privado. Esto implica que los profesionales más capacitados probablemente no estén más trabajando en el Estado.
Y es que es así, lamentablemente es así, se ha descuidado este recurso tan escaso además, porque los intensivistas en general son un recurso escaso en todo el país, y en vez de motivar que se queden en el sector público, de propias palabras de la parte de la dirección, de la conducción del hospital, fueron que se vayan los que se tengan que ir y después vemos qué hacemos. Entonces, frente a esa situación, los intensivistas que siguen, y además muchos de los que se fueron, los 11 intensivistas que presentaron el amparo, lo presentaron porque ellos se querían quedar en el hospital público. Tienen una convicción por lo público que los hace quedarse ahí, y ellos dicen, o sea, nosotros nos formamos en la universidad pública, nosotros, muchos de ellos hicieron la residencia en el hospital público, y este es nuestro lugar, nosotros lo defendemos y nos queremos quedar acá. Pero a veces todos, más allá de la vocación de servicio que tienen, también tienen familia, también tienen, son padres, son hijos, bueno, hay dos intensivistas que están embarazadas, entonces también a veces tienen que priorizar su salud individual y la de su familia frente a la vocación de servicio por la que vienen trabajando tantos años. Y según un momento de quiebre, además, que dijeron, bueno, frente a esto podemos tener una respuesta y sostener el servicio, que la indiferencia los dijo, esto no va a cambiar, no les interesa que cambie ni por nosotros ni por la salud de la población. Y siguen esperando que haya una respuesta desde parte del Estado, pero hasta el momento han guardado silencio.
Esa era la última pregunta que te queríamos hacer, Carolina. ¿En qué situación está el recurso de amparo? ¿Están esperando una respuesta?
El recurso de amparo, en lo que tiene que ver con una instancia de diálogo, en febrero la jueza convocó a las partes a una instancia de diálogo, una audiencia de conciliación, en la que no se pudo llegar a ningún acuerdo, eso fue a principios de febrero. De febrero a la fecha no hemos tenido una convocatoria por parte de las autoridades de la provincia, ni extrajudicialmente, ni en el marco del juicio, para volver a dialogar sobre esto. Máxime que de febrero a ahora hubo 5 renuncias, digamos, en el marco del amparo, no hemos tenido ninguna convocatoria. Sí, apelamos antes de que se produzcan más renuncias, de que haya una instancia de diálogo por parte de la provincia, porque los trabajadores que están ya están agotados también, o sea, no les queda mucho más y no para seguir sosteniendo el servicio. No se da una instancia de diálogo o una conciliación con la provincia, la jueza resolverá con las pruebas que se acompañan al expediente. En estos días se tiene que agregar la pericia en seguridad y higiene. El perito fijó fecha, si no me equivoco, para el día de hoy para hacer la pericia. Después de eso, en el transcurso de entre 10 y 15 días, debería presentar el informe pericial y una o dos pruebas que quedan pendientes en el expediente y ya estaría en condiciones para resolver. Estimamos que no más de un mes y medio como mucho, ya deberíamos tener una resolución, si es que antes no llegamos, desgraciadamente, a una instancia que favorezca no solo a las trabajadoras, sino a la salud de la comunidad en general.
Carolina, te agradecemos muchísimo por este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes. Saludos.
Hablábamos con Carolina Ubaldini, abogada de los y las intensivistas del Hospital Castro Rendón.
Sí, con una arista más de toda esta situación tan compleja, ¿no? El otro día hablábamos